Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Un cuchillo que cae, un enchufe mal instalado, un líquido vertido donde no debe. El hogar, para todos es el lugar seguro, pero un simple descuido puede cambiarlo todo. Los accidentes domésticos no avisan, sin embargo, se pueden evitar. Orden, atención y sentido común son las mejores herramientas para mantener la casa como se debe. Segura, y no siendo una trampa, para nuestros hijos, incluso para nuestras mascotas.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Estas cosas que tenés en casa pueden llegar a ser muy peligrosas, tanto para perros como para gatos.
¿Tu hogar es a prueba de bebés? Aquí te contamos los 6 mejores productos para tener una casa segura.
Consejos para prevenir accidentes en el hogar. Los gatos son curiosos por naturaleza y aunque son animales muy ágiles e inteligentes, pueden encontrarse con algunos peligros inesperados en casa.
Eso es muy peligroso. Los enchufes y los cables son un gran riesgo en la casa para los niños. Así que aquí les van unos consejos para evitar accidentes en casa.
Cuidado con los accidentes domésticos con nuestras mascotas. Es terrible ver una mascota que ha sufrido un accidente doméstico y llega a la veterinaria. A veces, muchas veces es irreversible.
Una de nuestras clientas estaba preocupada porque su hijo se asomaba constantemente por el ventanal y temía por su seguridad.
3 objetos en tu casa que podrían ahogar a tu perro en este instante. Tu casa parece el lugar más seguro del mundo para tu perro, pero hay objetos comunes que pueden convertirse en un riesgo enorme, incluso en este instante.
¿Cuál de estos cuidados te falta?
Hogar seguro para niños y mascotas.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 29 de octubre del 2025. Soy Daniel Iturbide, tengo una hija de 4 años, tengo 2 perros en casa y mantener el lugar seguro para ellos es todo un reto porque a veces somos inconscientes de lo que tenemos que puede hacerles daño. ¿Cómo estás, Vivi? Tú también tienes 3 perros.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Sí, tengo 3 perritas y debo decir que la verdad se portan un poco mal cuando no estamos en casa. Y esto que mencionas es muy importante porque a veces creemos que todo está bajo control, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que los objetos que menos nos imaginamos pueden ser hasta los más peligrosos, ¿no? Y estamos hablando de cualquier cosa, hasta un mueble, ¿no? Mal asegurado, un cable suelto. El tema de las pilas, Dani. Hace poquito veíamos un video tú y yo, y es una de las razones por las cuales quisimos hacer este programa, pero todo en casa puede ser un peligro, más si tienes bebés y obviamente tienes perros.
Mira, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los accidentes en el hogar son una de las principales causas de lesiones no intencionales en niños menores de 5 añitos. El IMSS estima que cada año se atienden más de 250,000 casos por caídas, por intoxicaciones o por quemaduras ocurridas dentro de la casa.
Ahora, si hablamos de mascotas, la situación no es muy distinta porque el Colegio de Médicos Veterinarios de México advierte que muchos perros y gatos son llevados de emergencia por haber ingerido objetos peligrosos, pues sí, desde pilas o medicamentos hasta adornos navideños.
Mi veterinario me dijo que es peligroso los adornos navideños. Uf. Ahora que vamos a empezar todos a poner el árbol, las esferas, las tradicionales, pues las que se rompan, que son como de
como de cristal, se rompen, se quedan pedacitos y son peligrosísimos. Pero ¿sabes qué me dijo el veterinario en una ocasión? Que era súper peligroso para los perros las ligas.
Claro.
Uh-huh. Las ligas de pelo. Y luego, las ligas de todo, pero la dejas luego ahí tirada y él se la come por cualquier razón o empieza a jugar con ella. También hay juguetes que no son aptos para los perros. O sea, juguetes hechos para perros que no son aptos para perros. Muchas veces los que tienen tela, por ejemplo, los que tienen cuerda o hilos, al momento de que los rompen, porque es el objetivo del juguete al final, se los tragan y eso puede ser muy dañino para ellos.
A ver, te tengo una pregunta. Cuando nació Lucía, ¿cambiaste mucho la dinámica en tu casa?
Pues
como de
lo más básico, tapar los contactos, las esquinas de las mesas, sobre todo cuando empiezan a caminar. Pero en realidad yo creo que lo mejor que puedes hacer, sobre todo porque no toda la vida va a estar contenida en el hogar, es desde chiquita enseñarle lo que sí, lo que no, a tener cuidado cuando se levanta con lo que hay arriba, a que las pilas son peligrosas, a que las cosas chiquitas no se deben de meter a la boca, etcétera, etcétera. O sea, a pesar de que son niños, creo que si les vas diciendo poco a poco, es mucho más fácil que después lleguen a un lugar y no se convierta en un problema.
Sí, y te lo pregunto porque, a ver, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos, y entonces me pasaba que cuando mi hermana venía a visitarme, me decía como de no, a ver, esto no, o me quitaba como algunas cosas que en mi casa, obviamente, pues no lo tengo presente, pero la realidad de las cosas es que todos tenemos que ser mucho más conscientes en este tema.
Y para ello hablaremos con Roberto Hernández, él es intensivista pediatra. Platicaremos también con la doctora Beatriz Banda Cantón, ella es médica veterinaria, zootecnista con especialidad y maestría en patología y doctora en bioética por la UNAM. Y lo que queremos dejar en este día es cuáles objetos son peligrosos que a lo mejor no sabemos, ¿no?
Sí, y cómo prevenir, obviamente, los accidentes dentro del hogar y, pues, qué hacer en caso de una emergencia.
Pero hoy es miércoles, como todos los días así, damos un viaje en el tiempo de la mano de Alex García. Además, tendremos tip de nutrición, el dato, ¿de qué va el dato?
Vamos a hablar de octubre. Además, hoy es el Día Mundial de la Psoriasis, enfermedad que padezco desde los 19 años, así que estaremos hablando al respecto.
Y todo lo que es tendencia en México y en el mundo, se suspendió, se pospuso, por decirlo de alguna forma, la mega movilización, el mega bloqueo de transportistas que habrían diferentes puntos de la ciudad. De hecho, la ciudad no parece la ciudad hoy.
Inusual.
Muchas escuelas suspendieron clases, muchos papás decidieron no mandar a los niños a la escuela, muchos decidieron hacer home office, y es espectacular, la verdad, por las malas razones, pero es espectacular. Sin embargo, en la carretera, en la salida hacia Querétaro, hay una movilización, más bien en la llegada desde Querétaro, hay una movilización de piperos con decenas de vehículos de este tipo que pretenden entrar a la Ciudad de México, llegar hasta el Zócalo capitalino, y se imaginan decenas de pipas en el periférico, pues se antoja que se podría
complicar. Y ya estaremos hablando del acuerdo al que llegaron tanto el gobierno con agricultores de esta manifestación. Sí, un bloqueos que de verdad que provocaron muchísimas afectaciones, sobre todo pasajeros que estaban varados, pasajeros que tenían que llegar al hospital y pues que no tenían ni agua ni comida en varias carreteras del país.
Sí, desde ayer lo decíamos, personas que necesitaban insulina, personas que habían venido a la Ciudad de México por insulina y se les echó a perder, personas que tuvieron que tomar algún medicamento con la saliva porque no tenían agua, bebés y niños sin comida y sin qué tomar, una persona que falleció por un accidente que tuvo ahí, no se pudo mover, ambulancias que no podían pasar, en fin, más de 40, casi 48 horas de caos por los campesinos, por los agricultores. En fin, todo esto estará dentro del bloque de noticias de tendencias mexicanas. Quédense con nosotras que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las cosas que se convierten en armas, en objetos sumamente peligrosos para niños y mascotas en casa, en voz de Jimena Millán.
Para muchos, nuestro hogar es sinónimo de refugio. Es el lugar donde nos sentimos protegidos de los riesgos del exterior. Pero para algunos seres más pequeños, como los niños y las mascotas, ese espacio de seguridad puede esconder más peligros de los que imaginamos. Entre objetos, enchufes, escaleras y productos de limpieza, el peligro está al alcance de sus patas y manitas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año mueren cerca de 950.000 niños y adolescentes en el mundo por accidentes domésticos. En México el panorama tampoco es alentador. Más del 67% de los accidentes en menores de 5 años ocurren dentro del hogar. Caídas, golpes, quemaduras, intoxicaciones y heridas con objetos punzantes. Es decir, aquello que parece inofensivo para un adulto puede ser una fuente de riesgo para un niño curioso. En el caso de las mascotas que suelen moverse entre habitaciones con la misma libertad que los pequeños, también enfrentan amenazas silenciosas. Los alimentos tóxicos, el contacto con productos de limpieza, plantas venenosas, asfixia, bloqueos intestinales y medicamentos humanos son algunos de los grandes riesgos para ellos. Prevenir accidentes no requiere vivir con miedo, sino con atención, porque con algunos cambios se puede hacer del hogar un lugar verdaderamente seguro para todos. Y eso es una muestra de amor hacia quienes nos acompañan. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Estaremos hablando de recomendaciones, pero las básicas, por ejemplo, no vertir cloro o sustancias peligrosas en botellas de refresco. Eso es muy común, en botellas de agua, que no sabes dónde ponerla y entonces la pones en una botella de agua.
Claro, y te puedes equivocar en una ocasión, ¿no?
Sí, y todas las recomendaciones que podemos tener para que nuestra casa efectivamente sea un lugar seguro, aparte de los cuchillos, los cerillos, las tijeras, las agujas, los rastrillos, las navajas para rastrillos, las latas. Hay que tener muchísimo cuidado con las latas en la basura. Una vez que tú abres una lata, se queda en muchas ocasiones pegada a la lata o a la tapita, o no, por separado. Y la tapita de la lata es un objeto punzocortante para los perritos, que en muchas ocasiones sacan la basura, ¿no?
Sí, y es que justo lo estás mencionando muy bien. Creo que hay que tener, ahora que platiquemos con nuestros especialistas, los objetos súper en mente para poder hacer realmente un cambio. Porque ahora que decías lo de las latas, pues la verdad es que yo ahorita no lo estaba considerando. Y esto de los líquidos también, ¿no? El cloro, por ejemplo, que es tan, tan importante para... tanto para bebés como para perros.
Bueno, pues al regresar hablamos con los especialistas, al regresar las recomendaciones para que nuestro hogar, insisto, sea un lugar seguro. Nos vamos a la pausa, ya que estamos hablando de perritos, con The Dog Days Are Over, de Florence and the Machine.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Los envases a prueba de niños no siempre lo son. Estudios indican...
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Creen que el 30% de los niños logran abrirlos si tienen más de 4 años. Los gatos son muy sensibles al cloro. Los aceites de pino y cloro liberan vapores que pueden provocar vómitos y salivación excesiva.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Está con nosotros la doctora Beatriz Banda. Ella es médica veterinaria zootecnista. ¿Cómo le va, doctora?
Muy bien, muchas gracias, Daniel. Buenos días a ti y a tu auditorio.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Le tengo una pregunta que se me acaba de venir a la mente. Todos sabemos que los accidentes en niños, sobre todo menores de 5 años, es una de las principales causas de consulta o de llegada a emergencias. En el caso de las mascotas, de los perritos y de los gatitos, ¿sucede lo mismo? ¿Los accidentes es una causa recurrente de consulta?
Sí, también es bastante frecuente porque los animalitos, igual que los niños pequeños, están descubriendo el mundo, bueno, los cachorros, pero a veces también los animales adultos son muy curiosos y su manera de conocer el mundo es olfateando y llevándose los objetos a la boca o lamiéndolos, igual que los niños pequeños. Por eso sí es una causa pues recurrente de consulta, a veces de urgencias y en ocasiones tristemente de muerte.
Ay, no. ¿Cuál diría usted que son los accidentes más comunes que suceden en casa con los perritos?
Bueno, son de dos tipos, la ingestión de cuerpos extraños, como ya le estuvieron diciendo al inicio de esta sección de este programa, y por otro lado también la ingestión de tóxicos en forma líquida, como los limpiadores, el cloro, los anticongelantes, a veces donde tiene uno las cosas de la cochera, los aceites, o los raticidas, ¿no? Los perritos tienen acceso a esto, y entonces a veces pues tienen sed, o los anticongelantes que son como dulcecitos, empiezan a lamerlos y se intoxican. Son como las principales causas de muerte que vemos en necropsias: ingestión de líquidos tóxicos y ingestión de objetos que les causan obstrucción intestinal.
Doctora, ya estamos mencionando entonces algunos objetos que son peligrosos, pero ¿hay veces o hay cosas que no nos imaginamos que llegan a ser súper peligrosos para las mascotas y que no tenemos en mente? ¿Nos podrá decir cuáles?
Sí, bueno, yo pienso que algo así que a todos, incluso a mí me pasó como tutora al principio, de que le compras un juguete que pues es de plástico, lo aprietas y chilla, y entonces les da mucha curiosidad, empiezan a buscar el hoyito por donde sale el ruido, y deshacen el juguete, y estos juguetes que no están hechos para perritos, sino para bebés humanos, los perritos con sus fauces pues lo rompen y luego ingieren estos pedacitos del plástico. Como que uno en buena intención dice, mira, le voy a comprar este juguetito que chilla, y ese juguetito que chilla...
Hay pues, unos pollos que los tiene felices durante unos minutos hasta que los rompen.
Y hasta pelotitas. Por esto, pues la industria dedicada al bienestar animal pues ha desarrollado ya juguetes específicos para perros y gatos que no son fáciles de romper, que no se fragmentan en estos pedacitos. Porque uno a veces pues piensa que cualquier cosa puede ser un juguete, y no cualquier cosa, sino los que son especiales para ellos.
¿Qué otras cosas recomienda usted que no estén, digamos, al alcance de los perritos, que pensemos que son inofensivos? Todos sabemos que un cuchillo le puede hacer daño y ya estaremos hablando de eso, pero las cosas que podríamos creer que son inofensivas y que pueden ser dañinos para ellos.
Sí, por ejemplo, algo como el alfiletero cuando nuestras mamás o nosotras cosíamos.
Claro. Una como almohadita.
Sí, esa almohadita donde uno pone los alfileres que está cosiendo, que estás pegando un botón y el perrito agarra el alfiletero, y esto incluso en gatitos, yo lo he presenciado, que se tragan la aguja y tienen que entrar a cirugía de inmediato porque se puede perforar el esófago o la tráquea, ¿no? Y pues como que uno no piensa que eso puede ser peligroso en... Pues, y también cuando estás haciendo, pues colgando que un cuadro y algo, y está la cajita de las tachuelas o de los clavitos, han habido perros que también se comen los clavos o las tachuelas porque brillan y les llaman la atención, y tienen perforación de estómago y de intestino por la ingestión de estos punzocortantes.
Sí, doctora, ya hablamos de esto al inicio de este espacio, pero estamos en épocas pues de fiestas, y sobre todo ya se viene Navidad, etcétera, etcétera, y aquí pues muchas veces en los adornos hay objetos muy peligrosos también, ¿no?
Sí, las esferas y a veces los focos, porque ahora ya hay como focos más modernos, diferentes, también para que estén a salvo los niños pequeños y los gatos y los perros, pero a ellos les llama mucho la atención el brillo, y entonces se hace el brillo de los adornos. Si es un adorno muy pequeño, un juguetito, también lo pueden agarrar y se lo pueden, les puede hacer daño a la hora, bueno, puede desde atorárseles en el esófago o causar una perforación, si es que es de madera y se astilla, o si es una esfera, pues tanto más, ¿no?
Ahora, el acomodo de las cosas, por ejemplo, el clásico portacuchillos de cocina que muchas veces está en una mesa a la que los perritos pueden tener acceso o intentar tener acceso para jalar un plato de comida que esté junto. ¿Cuáles son las diferentes recomendaciones que usted nos haría a quienes tenemos perritos o gatitos para mantenerlo, la cocina, un lugar en el que muchas veces están las mascotas, o en general la casa como un lugar seguro para ellos?
Bueno, una cosa que creo que es peligrosa son los manteles, porque a veces ellos quieren subir a la mesa y entonces jalan el mantel o se les atora la uñita, el perro o el gato, y entonces se le viene encima, pueden ser los cubiertos o el plato que esté ahí, o si hay una taza de café o de té, se le cae el agua caliente encima. Entonces siento que los manteles, a veces tú uno mismo se levanta y jala el mantel, son no peligrosos, yo diría, pero sí son un riesgo potencial si hay animalitos o niños pequeños en casa, y a veces hay algunas estufas, por esto también ya tienen como seguro y no prenden a la primera que uno da la vuelta, porque a veces ellos queriendo asomarse a la estufa porque hay algo que se cocina que huele rico, pues se paran y apoyan la manita sobre el encendedor de la cocina, y antes que no tenían estos seguros, pues también se podía prender y podían dejar escapar el gas o cualquier cosa, ¿no? Sí. Alguna quemadura.
Ahora, doctora, muchas veces, y me ha tocado por los grupos en los que formo parte, muchas veces no sabemos qué hacer cuando sospechamos que nuestra mascota se comió algo tóxico o algo peligroso. ¿Qué debemos hacer? Digo, evidentemente ir a un doctor, a un veterinario, pero en primera instancia, ¿qué debemos de hacer?
Pues sí, eso, porque a veces empiezan a estar como arqueándose, hacen movimientos de arqueamiento, intentan como si quisieran vomitar, en el caso de un cuerpo extraño o de una sustancia que está amarga o que les cayó mal. Por ejemplo, otro que se me olvidó decirte, los cajitas de medicinas o los blisters.
Ah, claro.
Que, de eso también yo he visto intoxicaciones. Pues lo agarran, está es metálico y se comen también los medicamentos. Entonces, generalmente se les tiene que provocar el vómito si es que comieron algo tóxico, pero si es un cuerpo extraño que no va a salir con el vómito porque por la forma irregular o porque tenga astillas o aristas no va a salir, si hay que llevarlo al médico veterinario para que tome una radiografía, vea qué tipo de cuerpo extraño es y dónde está alojado, si está en el esófago o si ya está tratando de pasar del estómago al duodeno, al intestino. Y generalmente pues son cirugías, ¿no? Muchos de los casos son exitosos porque si en casa los tutores lo detectan a tiempo, bueno, pues ya con el médico veterinario generalmente son historias que terminan bien. Pero si uno no hace caso cuando están como queriendo toser, arqueándose, como vomitando saliva, tienen este malestar como que están inquietos, es muy probable que entonces nosotros busquemos si nos falta algún objeto, si nos faltan los clavos y ya no está el alfiletero, y llevarlo corriendo al médico veterinario.
Oiga, y para terminar, doctora, en la basura, muchas veces la basura la convertimos en una bomba para los perritos o para los gatitos en caso de que la tiren, de que algo les huela y quieran comérselo y tiren el basurero, y ahí hay desde alimentos súper dañinos para ellos, sabemos para los perritos en particular, cebolla, ajo, chocolate, aguacate, uvas, pero también pilas, por ejemplo, un montón de desechos. Uf.
Sí, perfecto. Todo esto que estás enumerando era lo que yo también les iba a mencionar, que son cosas para ellos muy ricas, muy palatables y que pueden estar en los botes de basura, y estos son tóxicos para ellos, estos alimentos. Igualmente vi que dijiste que las latas de aluminio.
Sí, ¿verdad? Eso es algo que casi nunca tomamos en cuenta y los puede cortar muchísimo.
Sí, los puede cortar porque ahí hay restos de alimento, o también si no tenemos la precaución de enjuagar todos los contenedores de aluminio, de vidrio, en donde viene la comida, o incluso tenemos una comida y tiramos los restos al bote de basura, ellos también al intentar sacarlo, pues pueden sacar huesos, y pues ya como todos sabemos, los huesos son mortales.
Sobre todo, ¿no?
Sí, sobre todo los huesos de pollo que se astillan, pueden perforar esófago y tráquea, son un peligro latente, entonces no hay que darles huesos, a veces uno no se los da, pero ellos van y pues los huelen, como tú bien dices, y los sacan de la basura.
Mismo cuidado tenemos que tener, sobre todo con eso, cuando los sacamos a su paseo, ¿no? Porque luego la gente es muy cochina, perdón mi término, pero avienta huesos, avienta restos de comida, y pues ven en el paseo la oportunidad de llevárselos a la boca.
Sí, también eso hay que tener cuidado, no, que no se queden mucho tiempo lisqueando algo, si es así hay que revisar, ver, y yo sé que pues, los perros son curiosos, tienen que oler cosas, pero que no se los lleven a la boca, porque incluso pues tristemente hay mucha gente que también ha intentado envenenar perritos en los parques.
Eso, doctora, entonces, eso es importantísimo.
¿Sí? Sí, deja señuelos, así pedacitos de pizza o de una que parecía hamburguesa o así, tienen veneno.
Uf, ni cómo hablar de eso, qué barbaridad. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Daniel, muchísimas gracias a ti, saludos a ti y a tu audiencia.
Gracias. Igualmente, por cierto, hoy en Despierta de NMás les transmitíamos la recomendación de no dar en adopción en esta época a animales en general, pero sobre todo a gatitos, ni blancos ni negros, porque los usan en diferentes pueblos y en diferentes tradiciones para rituales de los cuales, por supuesto, no vamos a hablar, pero que en muchas ocasiones significa tortura y muerte.
Ay, sí, por favor, hay que estar súper al pendiente de eso ahorita que lo mencionas, porque aparte de usar animales para celebrar este tipo de ritos, pues está penado en nuestro país, así que...
Sí, así es. Bueno, en muchísimos lugares en este momento están suspendidas las adopciones hasta que pase esta época. Increíble que siga pasando. Nos vamos a la pausa, volvemos a hablar de los accidentes con niños y los objetos peligrosos para ellos en casa. Nos vamos con Safe and Sound.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Una sola uva puede enfermar gravemente a un perro pequeño. La cafeína y el té negro pueden causar convulsiones en mascotas. El alcohol.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Se absorbe más rápido en animales y una cucaracha puede ser letal en gatos o perros chicos.
10 de la mañana con 30 minutos. Ahí oíamos otras recomendaciones para los perritos y los gatitos. Está con nosotros también el doctor Roberto Hernández. Él es intensivista pediatra. Y qué mejor manera de entrarle al tema de los accidentes en los niños que se producen en casa, que desde el punto de vista médico, que son las principales o una de las principales causas por las que los niños llegan a urgencias. Doctor, bienvenido, buenos días.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola a todos, al auditorio y a ti. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Doctor, es muy frecuente que lleguen niños, sobre todo chiquitos, al hospital, a urgencias, con los papás desesperados por un accidente.
Fíjate que sí, afortunadamente cada vez es menos, porque ya hay más conciencia de los papás y todo esto que hacemos mucha gente a través de redes sociales, de estar fomentando la seguridad en casa de todos nuestros compañeros, también estamos muy encima de ellos. En la consulta de control siempre tratamos de decir, no pongan estos objetos, cuiden esto, cuiden el otro. Entonces, afortunadamente ha disminuido, pero sigue siendo una causa importante de visitas a urgencias y ahora llamadas también al teléfono de los pediatras, de muchos de los colegas. Entonces, sí es un tema muy importante y muchas gracias por dar el espacio para abordarlo, ¿verdad?
Sí, les voy a platicar una historia. Bueno, Dani ya se la sabe, doctor, pero hace algunos meses mi sobrino, uno de mis sobrinos que en ese entonces tenía un año y medio, un día me marca mi hermana y me dice, es que no sé, pero creo que Marcelo se comió una pila. Y bueno, ya se imaginan cómo me puse, porque pues al final del día era un bebé de un año y medio que tiene un hermano más grande y que estaban jugando y entonces mi hermana como no sabía si sí se la había comido o no, se fue a urgencias al hospital y le hicieron obviamente pues una placa y afortunadamente no se había comido no se había tragado más bien una pila. Pero esto es súper importante, doctor, porque es, pues ya lo decía Daniel, más común de lo que pensamos y aparte pues es un tema de reaccionar lo más rápido que podamos.
Exactamente. Y bueno, siempre les digo, tengan calma, guarden la calma, y nadie la guarda, pero esa es la primera recomendación que damos. Guarden la calma, respiren. Si tu bebé está respirando, no pasa nada, podemos ir a una consulta de urgencias, no porque esté peligrando en ese momento su vida, pero si el bebé respira y está consciente y todo, no hay por qué como tener pánico. Obviamente sí, pues cuando es el tuyo o cuando es alguien muy cercano, pues te,
claro,
da,
es muy difícil,
te da un poquito más, es más difícil mantener la calma, pero si el bebé respira, no da datos de que haga un ruido extraño en su respiración, siempre la recomendación pues es ir a urgencias y valoramos si hay algo que se tenga que hacer. Por ejemplo, a veces las pilas pues sí son un tema importante porque de repente estas pilas tienen pues muchos agentes químicos que se pueden desintegrar en el intestino y causar alguna perforación. Y si pasó desapercibido y nosotros no lo detectamos a tiempo como para hacer que el bebé pues puede sacarse por endoscopía, puede inducirse a que algún procinético para que la pila se movilice, y en caso de que se quede estancada, pues a veces hay que entrar a quirófano, no nosotros, pero los cirujanos, y sacarle el cuerpo extraño, porque te puede causar un daño, incluso perforar el intestino. Entonces son cositas que a veces parecen inofensivas, pero los bebés, siempre hay una frase que dicen que llega una edad en la que estos activamente están tratando de hacerse daño, ¿verdad?
Sí, son un peligro. Sí. Mantenerlos sin problemas un día es un reto, es un logro diario para las mamás.
¿Qué esa edad es más o menos como al año?
Y, bueno, es que depende, justo le iba a preguntar, ¿cuál es la incidencia según las edades? O sea, mientras más bebitos, me imagino que va relacionado con tragarse cosas, y conforme van creciendo, ¿qué pasa con ellos?
Sí, claro, pues mira, en los bebés de 0 a 6 meses, pues lo común es que se nos caigan. Ese es el accidente como común. Que a los papás se les cayó de los brazos, se quedó dormido, se le cayó. O que el niño ya aprendió a rodarse y se cayó del cambiador, se cayó de la cama. Entonces, esa es una. Ya cuando empiezan a gatear, a ser más curiosos, pues ya empiezan, desde los 3, 4 meses empiezan a llevar cosas a la boca, ¿verdad? Entonces, esa ingesta de cuerpos extraños, pues llega a ser cada vez menos común, pero no quiere decir que no suceda, ¿verdad? Ya del año, a los 2 años, ahí sí ya es más por todo, desde caerse desde su propia altura, darse algún golpecito en el filito de la cama, desde darse un sentoncito, hasta a veces pues caerse de las escaleras, a veces, cuando yo era muy pequeño, mi papá también es médico, fuimos pues yo la acompañé ahí al hospital, y había un hijo de un beisbolista, no me acuerdo quién era, y se cayó de una ventana del hotel en donde se hospedaba, porque hay estas ventanitas de escape que están abajo. El niño se cayó de un segundo piso, el niño se veía como si nada, yo lo recuerdo en una portada del periódico acá, estamos en el norte se llama, y recuerdo que se cayó y no le pasó nada, pero es muy frecuente que los niños se caigan. A veces hay en hogares que quedan inconclusos, ¿no? Que dejan las escaleras y un segundo piso, aquí en Monterrey le llaman la placa, decían mis compañeros foráneos cuando dicen que es la placa, es que el niño se cayó de la placa, que dejan inconclusas las obras, entonces el niño se sube al techo y se cae del techo, ¿verdad? De un segundo piso. Entonces, pues esos son los accidentes de más o menos 1 o 2 años, también ingestas de medicamentos, ingestas de que la abuelita dejó las pastillas para dormir, ingesta de todo, de semillas, de frutas, de todo lo que se pueda ingerir. Y también había de los perritos que también lo hacen, los solventes, a veces venenos de rata, que aquí es común, unas como bolitas rosas, las dan en el piso, y es súper común también esas intoxicaciones. Ya más grandecitos, pues son accidentes pues un poquito similares, pero ya llegando a la edad de la adolescencia, pues también está el tema de salud mental.
Sí, claro.
También tenemos desafortunadamente intentos de suicidio, tenemos también choques, peleas, accidentes automovilísticos que son más fuertes, y muchos de estos desafortunadamente terminan en fatalidad, pero también a veces quedan secuelas muy severas, ¿verdad?
¿Cuáles son los objetos que no puede haber en casa, o por lo menos no al alcance, cuando hay un niño pequeño en casa?
Y es que no puede haber, o sea, son objetos, la verdad es que los accidentes no ocurren con, por lo menos en México, ¿no? No tenemos tanto acceso a armas, pero no ocurren con cosas que no están en casa y que no son indispensables. Por ejemplo, un niño se puede ahogar en la tina del trapeador, o se puede ahogar en la taza del baño.
Ay, qué horror.
Y pues la necesitamos, ¿no? O se puede a lo mejor tirar el aceite de la cocina, lo jala porque lo dejamos cocinando así algo y jala el manguito del, porque le dio curiosidad a ver qué, y le cae el aceite en la cara. O a veces bebidas calientes, ahora el chocolatito caliente que viene con el pan de muerto, tengan mucho cuidado con eso. Le dejamos las bebidas calientes y les caen a los bebés, y es muy común que tengamos también quemaduras por escaldadura. Entonces no es el objeto, sino a lo mejor hacer la casa un entorno seguro, ¿verdad?
Oiga, ahora que vamos a empezar a decorar la casa, sí, de Navidad, ¿cuáles son las recomendaciones?
Sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que todo esto, pues tener el arbolito a lo mejor en un lugar seguro, no poner objetos muy pequeños o que se puedan romper, por lo menos ya he visto que hay muchas esferas que,
sí,
son,
que ya no son
pues, de plástico, que uh-huh. ya no, y obviamente, pues bueno, en mi casa mi madre y mi abuela ponían estos nacimientos de chorrocientos mil pastores y los borreguitos y unos patis, y había todo ahí, todo un escenario, ¿verdad?, el nacimiento, esos también pueden pues ingerirlos los niños, se pueden romper, cosas que se pueden romper, se pueden cortar, y también los enchufes, las extensiones, estas también pues las pueden, pueden meter el dedo ahí, pueden romperse y darse toques, entonces todas esas decoraciones pues tener mucho cuidado, y no poner, por ejemplo, escalones o cosas donde se puedan subir los niños y después se puedan caer, a lo mejor sí poner alguna protección, bardearlos, o algo así. Incluso a veces, y tener bien fijo el pino, porque a veces, porque tengo una base amplia que el niño a veces lo agarra y se trae todo el adorno y les cae en la cabeza o algo así. Desafortunadamente no son objetos tan pesados, pero sí, ese es otro de los accidentes comunes que ocurran, ¿no?
Y doctor, y ya para terminar, para dejarlo muy claro y reiterarle a las personas, ¿cuáles son las señales de alerta que deben encender las alarmas de los papás?
Señales que deben de encender las alarmas. Pues obviamente si siempre la prevención es como lo más importante, pero por ejemplo si tu bebé sospechas que ingirió algo, la verdad es que más vale, tenemos un tiempo de ventana si sobre todo sospechas de algún medicamento, tenemos un periodo de ventana de una hora para hacerle un lavado gástrico, okay, que este niño no se intoxique, ¿no? Más o menos. Si vemos que el niño babea, que hace un ruido al respirar, se llama estridor, y empiezan a hacer entonces si el niño hace ese ruido, ya sea por una ingesta o por lo que sea, ese niño tiene que ser valorado en urgencias, ¿no? Si su estado de conciencia, obviamente pues hay sus horas de siesta, pues si su claro. estado de conciencia, vemos que no está como debe de estar, ahí hay que llevarlo a una valoración rápidamente, ¿no?
Doctor Roberto Hernández, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, igualmente, bonito día.
Nos vamos a la pausa con You Can Count On Me. Count On Me, nada más, sin You Can. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
10:45 para oídos curiosos, el dato de este miércoles, Vivi.
Dani, hoy 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y bueno, quería hablar de este tema porque es una enfermedad que yo padezco desde que tengo 18 años y es una fecha que se estableció desde el 2004 para hacer conciencia acerca de esta enfermedad que la padecen millones de personas alrededor del mundo. Pero hoy, fuera de hablarles de cualquier efeméride, les quería hablar de octubre, que ya está por concluir. Y es que, a ver, los nacidos en octubre tienen algo en común. Según algunos estudios de personalidad, las personas nacidas en octubre tienden a ser más optimistas, extrovertidas y creativas. Y hay más premios Nobel nacidos en este mes que en ningún otro.
Wow.
¿Cómo ven?
Qué dato.
Y eso, y sí, lo comprobé hace algunos días que estaba preparando este dato, pero... Pero bueno, la verdad es que es un mes que a mí me gusta mucho.
A mí me fascina el otoño, los colores de otoño, los sabores de otoño, me encanta.
Sí, y bueno, el olor a calabaza asada y especias pues se volvió tan popular en Estados Unidos que estudios dicen que aumenta los niveles de felicidad y nostalgia en el cerebro.
Un tecito, un pumpkin chai, esas cosas.
Mm. Bueno, pues ahí los datos de octubre que ya está por acabar.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Y precisamente hablando de octubre, de pronto caemos en nuestro propio error y en lo que decimos que no hay que hacer. Y es hablar de un tema mucho porque es la efeméride, el 19 de octubre, el día de la lucha en contra del cáncer de mama y concientizar y tratar de llamar a la gente, a las mujeres sobre todo, a que se hagan sus mastografías, a que se autoexploren, a la detección temprana. Y de pronto conforme va pasando el mismo octubre, que es el mes de esto, el mes rosa, se nos va como olvidando, por decirlo de alguna forma, el tema, y no debería de ser así, porque octubre no solo es el mes en el que deberíamos de pensar en el cáncer de mama y en prevenirlo y en concientizar al respecto. Por eso nos encanta que esté con nosotros Verónica Vicario. Ella es una artista, pero no cualquier artista, es una artista con causa que forma parte de una espectacular exposición que se llama Arteria, la primera exposición diseñada para apoyar año tras año a la lucha precisamente contra el cáncer de mama. Bienvenida, Verónica.
Muchas gracias, chicas, por brindarme este espacio.
Al contrario, platícanos un poquito de Arteria. ¿Qué es Arteria? Arteria, por supuesto, forma parte de Fundación,
de la Fundación
CIMA, que
sí,
es una de esas fundaciones en México que no necesita como mucha presentación, la conocemos todos, pero platícanos de igual forma.
Sí, bueno, Fundación CIMA, la encabeza Alejandra de CIMA, que es resiliente del cáncer de mama y apoya a miles de mujeres mexicanas, y eso es lo que intentamos hacer con otras dos artistas muy prestigiosas mexicanas, Carolina Pavia, Gilda Garza y yo, Verónica Vicario. Aportamos ahí un granito de arena haciendo una exposición para que ustedes y la audiencia también puedan visitar. Esto va a estar en Sala Flow, en La Condesa, en Nuevo León 108. Y bueno, todavía queda una semanita para poder visitarla. Y bueno, con esto queremos apoyar, como te decía, nuestro granito de arena en que cada venta vamos a sacar un porcentaje y lo vamos a donar a la fundación.
Oh, wow. Uh-huh.
Cada una de las artistas elegimos muy bien 8 obras para presentar. Y bueno, y ese es el mensaje que quería darles.
La exposición se llama Arteria, pero con un juego de palabras.
Exacto,
de arte.
Sí, sí, sí.
Y arteria, ¿no?
Claro, porque es como que conectamos, ¿no? Es como que la arteria conecta el arte con el corazón.
Qué bonito.
Y damos vida. Y eso, bueno, es...
Entonces, ¿qué expones tú, por ejemplo? Ya nos platicarás también de Carolina y de Gila, pero ¿qué exponen?
Sí, bueno, yo elegí 8 obras muy representativas en cuanto al empoderamiento de la mujer y al no bajar los brazos, ¿no? A dar esperanza, tanto con colores como con formas y con los mensajes propios de las obras. Eso es lo que intento
hacer. 8 obras cada una de ustedes,
sí, 8
o cada
obras.
Una de diferente número.
No. Todas llevamos 8 obras.
Sí. Y lo ideal sería que se fueran todas, las 24.
Exacto,
¿no?
Porque, para poder generar, ¿no? un gran porcentaje y ofrecérselo a la fundación.
Me encanta que, aparte, Verónica, bueno, pues esto ya va a ser de manera anual, ¿no? Es la primera exposición, pero ya va a ser algo anual. Sí. ¿Cómo les ha ido en estos días que ha estado la exposición ahí en La Condesa, como nos platicabas?
Bien, la gente ha ido a recorrer. La verdad es un paseo muy lindo para hacer, ¿no? Tomarse un cafecito, visitar las obras y, bueno, y revisarlas una por una. Todas son muy diferentes porque somos tres personas diferentes, entonces cada una aporta su mensaje. Pero, bueno, nos unimos, como te decía, para esta causa.
¿Qué significa para ti como mujer con una hija que te acompaña y que es idéntica a ti, por cierto, formar parte de esta causa, pintar y hacer arte con causa?
A mí se me agranda el corazón, o sea, es una gran emoción. La verdad que sí, cada vez que hablo de esto me emociono, pero porque desde un principio el arte yo creo que conecta con el corazón, ¿no? Es parte de uno que lo sacamos hacia afuera. Entonces, sí, para mí es lo más.
Qué bonito que te emociones.
En resumidas palabras.
Hasta las lágrimas, porque finalmente eso es lo que el arte busca.
Exacto.
Y sobre todo si el arte tiene por ahí la posibilidad de ayudar, ¿no?
El empoderamiento de la mujer, el no bajar los brazos, el cuidarse, por favor, el hacer los exámenes periódicos, ¿no? Sí. El abrazarse. Abrazar nuestras vulnerabilidades, porque yo creo que todos tenemos vulnerabilidades, ¿no? Entonces, esos son los mensajes que yo quiero generar con mis obras.
Pues muchas gracias. Lo has logrado por lo menos en estos minutos con nosotros. Gracias,
gracias.
Muchas gracias.
A ustedes.
Verónica Vicario, les recordamos, está en Galería Flow, en la Colonia Condesa, Avenida Nuevo León 108. Ahí está Arteria, esta exposición para ayudar en esta lucha en contra del cáncer de mama, y está hasta el 30 de octubre.
Sí, unos días más, hasta yo te diría el 3 más o menos.
Ah, ahí. Vaya, qué bueno.
Un poquito más se puede extender para que la gente que no haya podido ir lo pueda visitar y pasar un
Y que además los precios de las obras son más accesibles que en su precio original, ¿no?
Precisamente sí, para esto. Sí, algunas.
Uh-huh. Ah, buen punto. Gracias, muchas gracias, Verónica. Bienvenida
a ustedes.
Siempre. Y felicidades.
Mil gracias. Igualmente.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Vamos a dar un viaje en el tiempo de la mano de Alex García, como lo hacemos todos los miércoles. Hola, Alex.
Hola, Alex.
Dani y Vivi, ¿cómo están? Saludos a toda nuestra audiencia. Hoy daremos un viaje por el tiempo para recordar las películas más icónicas de terror y el año en el que se estrenaron. Comenzamos en 1922. Este año se estrenó la cinta de uno de los emperadores del mal, Nosferatu. Para el año de 1960, el mundo se estremecía con la llegada a las salas de la película Psicosis. Pero fue en 1973 cuando el cine de terror cruzó los límites, estrenando una cinta que incluso dejaría gente traumada por las escenas tan explícitas. Me refiero al Exorcista. Para 1974 y 1975, La Masacre de Texas y Tiburón, respectivamente, hicieron temblar a los fanáticos del género. Y en 1999, un formato de terror diferente llegó con el proyecto de La Bruja de Blair, haciéndolo mucho más real. El cine de terror en este nuevo milenio también trajo sagas interesantes. En el 2007, Actividad Paranormal hizo que muchos no quisieran tener cámaras en su casa. En el 2013, saldría la primera película de una de las sagas que nos ha impactado a todos, El Conjuro. ¿Y a ti? ¿Qué película de terror te gusta más? Yo soy Alex García. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Ah!
Y que tengas una excelente noche de brujas.
Ay, Dios.
Muy buena, Alex. A mí no me gustan las películas de terror.
A mí ni menos.
De ninguna época.
Soy
de
la más miedosa
características
del mundo.
Para nada. Gracias, Alex.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, ¿qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Vamos a intentar poner en orden lo que está ocurriendo con los problemas de movilidad por los diferentes bloqueos y movilizaciones y plantones y de todo en la Ciudad de México, en la zona metropolitana y en el país. A ver, agricultores que estaban bloqueando diferentes autopistas, sobre todo en el Bajío, poco a poco se empiezan a retirar. Llegaron a un acuerdo con el secretario de Agricultura a las 2 de la mañana, así lo informó Julio Verdegué precisamente. Anunció recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, que beneficiará a 90 mil productores. Por otra parte, estaba el megabloqueo que hizo que muchísima gente este miércoles no mandara a los niños a la escuela, decidiera hacer home office, cancelara citas, reuniones, etcétera, etcétera. Este se canceló o se pospuso. Los transportistas se reunirán el viernes a las 4 de la tarde con la Secretaría de Movilidad. Pero desde la mañana, piperos están bloqueando un tramo de la México-Querétaro. Piensan entrar a la ciudad con decenas de pipas y llegar al Zócalo, lo cual está complicando mucho la zona. Y si así es, podría complicar a la capital en niveles que quienes sabemos aquí sabemos de qué se trata.
Sí, estaremos al pendiente de también si llegan a un acuerdo o un diálogo con las autoridades. Sabemos que los piperos desde el lunes están realizando algunos bloqueos por, se oponen entre otras cosas a estos aseguramientos que han hecho las autoridades. Ahora, Paco Ignacio Taibo II es tendencia porque ayer decenas de mujeres exigieron su renuncia, protestaron afuera del Fondo de Cultura Económica y desde ahí la presidenta habla al respecto, ella dice que pues no lo va a remover del cargo.
Poetas horrorosas se pusieron, evidentemente haciendo una sátira a lo que este dijo. Ricardo Monreal es tendencia por dos razones. Una, porque se reveló que cuando Monreal informó a la bancada de Morena sobre el acuerdo de la Jucopo para sesionar de forma presencial el resto del año, la respuesta de la mayoría de los diputados fue un rotundo no, pues ya saben que les gusta jugar pádel y hacer cosas, pero también por estas imágenes que se hicieron virales un día después de la comparecencia de Omar García Harfuch, en el que dos diputadas se pelearon por estar junto a él. ¡Qué papelón!
Sí, y bueno, el tema de las aerolíneas y Estados Unidos, que revocó 13 rutas aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense. Hoy la presidenta habló al respecto.
Simón Levy, hoy se confirmó en la mañanera su detención en Portugal. Y Melissa, vaya manera de golpear a Jamaica, a Cuba y a gran parte del Caribe. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Bibi.
Gracias, buen día.
Y nos vemos y nos oímos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.